Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Agradecidos siempre por el amor y el cuidado que el Señor nos prodiga, podemos proseguir adelante, caminando en confianza, tomados de la mano de Jesucristo. Y es que sin la presencia de Jesús en nuestras vidas es imposible poder avanzar, poder crecer en esta carrera cristiana. Debemos recordar que aunque la justificación por la fe nos vuelve justos delante de Dios en un solo acto, pues la santificación es una carrera que comienza en el momento de la conversión y que se extiende a lo largo de toda la vida del creyente. Somos santificados por el poder de Dios, somos transformados día a día para crecer. Y la meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, el título de la lección para esta semana, la número 3, Controversias. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 2, 27 y 28, donde leemos, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Los subtemas para esta semana serán controversia sobre el perdón, controversia sobre la comida, controversia sobre el sábado, preguntas controversiales acerca de Jesús, porque los dirigentes judíos se preguntaban ¿con qué poder hace milagros? Y finalmente hasta su propia familia se preguntaba, ¿estará loco Jesús? El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 3:6, contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Esas historias se encuentran alineadas en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias da un rodeo y se reconecta con la primera. A esta estructura le llaman los teólogos un quiasmo o paralelismo invertido, o sea, hay muchas repeticiones con un punto central. Veremos otra vez la técnica que utiliza Marcos como escritor, y Marcos contiene lo que se conoce como historias sándwich, o sea, un patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. Y veremos que en cada caso el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús, como también su papel mesiánico y, como dijimos, la naturaleza del discipulado. Bien, profesor Valer, entonces iniciamos con la primera controversia, en este caso sobre el perdón. Profesor, cuando leemos Marcos 2, del 1 al 12, aquí encontramos la curación de un paralítico. Compañero, ¿qué quería este paralítico cuando fue atraído ante Jesús y qué recibió?
Muy bien, Pastor Díaz. Podemos imaginarnos que aquel hombre tenía una necesidad que estaba basada en lo físico, porque él era paralítico y cuatro amigos lo llevaron delante de Jesús. Sin embargo, nosotros podríamos también pensar que la mayor necesidad de aquel hombre era una necesidad espiritual. Probablemente él reconocía que el estado en el que se encontraba postrado se derivaba de malas decisiones tomadas en el ámbito espiritual y que él necesitaba desesperadamente el perdón. Así que cuando el hombre es presentado delante de Jesús, todos podrían pensar, suponer que él estaba allí porque quería ser sanado físicamente. Pero las primeras palabras de Jesús son: "Hijo, tus pecados te son perdonados". Y yo estoy seguro que Jesús conocía cuál era la más profunda necesidad de aquel ser humano. Y si lo primero que Jesús le dice es: "Hijo, tus pecados te son perdonados", es porque aquel hombre necesitaba desesperadamente el perdón de sus pecados. La controversia viene porque los dirigentes religiosos comentaban en sus corazones, cavilaban diciendo: "¿Cómo puede este perdonar pecados? Este es simplemente un blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados". Sin embargo, Jesús, para que ellos entendieran que él tenía poder también para perdonar pecados, le dio la sanidad física a aquel hombre. Le dijo: "Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa". ¡Qué maravilloso el amor de Dios!
Gracias, profesor. Muy interesante. Sí, hermanos y amigos, este encuentro de Jesús con estos cinco hombres, los cuatro amigos y el paralítico, nos demuestra la manera peculiar de cómo Jesús obraba en beneficio de las almas. Y aquí lo podemos observar cuando en medio de su discurso, allá en la casa de Pedro, en Capernaum, este fue interrumpido por un acto heroico de parte de los amigos de aquel hombre discapacitado, cuando abrieron un boquete en el techo, quitando, nos imaginamos, las tejas de aquella casa, bajando aquel lisiado. Jesús guardó silencio hasta que aquel sufriente descendió. Lo interesante es que Jesús no solamente reconoció la fe de una persona de este grupo de cinco, sino la fe de cada uno de ellos, ya que si los amigos no hubiesen tenido fe en Jesús de que podía restaurar la salud de este hombre, no se habrían atrevido a hacer lo que hicieron. Y en paréntesis, nos llama la atención que Pedro no protestó por el hueco que le hicieron en el techo, ya que allí había una escena de corte celestial. Jesús estaba presente e iba a ser un gran milagro, no solamente de curación física, sino de sanidad espiritual. Sí, hay muchos otros detalles que sobresalen de este evento, y uno es, como nos dice el autor de esta lección, que la mayor necesidad del paralítico era de naturaleza espiritual y la encontró en las primeras palabras de Jesús diciéndole que sus pecados habían sido perdonados. Ya después de esa declaración, él se sentía en paz. Y la segunda parte fue el milagro físico que experimentó, y de ahí en adelante, él fue una nueva criatura para Dios. Lo curioso e irónico es que los dirigentes judíos allí, en vez de glorificar a Dios por el portento realizado, comenzaron a cavilar en sus mentes, criticando a Jesús de que él no tenía autoridad de perdonar pecados, lo cual para ellos era una blasfemia. Como vimos, Jesús les demostró que no solamente él hacía una declaración audaz de perdonar pecados, sino que corroboraba su poder y autoridad divina realizando el milagro. Entonces, profesor Valera, continuamos y veamos lo que nos dice Miqueas 6, 6 al 8. Compañero, ¿de qué manera este pasaje explica lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos?
Muy bien, Pastor Díaz. El relato bíblico nos dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros? ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová delante de ti? Hacer misericordia, hacer justicia, humillarte delante de Dios. Este pasaje claramente le estaba señalando a aquellos dirigentes religiosos que lo más importante era la actitud del corazón, una conducta humilde, misericordiosa y justa delante de Dios. Sin embargo, ellos estaban tan obsesionados en su comprensión de Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Ellos ni siquiera cambiaron su manera de pensar acerca de Jesús cuando él les dio sobradas evidencias de que era el Hijo de Dios. No solamente sabía lo que ellos pensaban, también tenía poder para sanar el paralítico. Era algo que ellos no podían negar. Sin embargo, ellos persistían en mantener una actitud hostil hacia Jesús, simplemente porque el paradigma que Jesús estaba mostrando no encajaba en cuál era la comprensión que ellos tenían de Dios o de lo que podía ser el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías triunfante, guerrero, políticamente. Sin embargo, Jesús les estaba mostrando un Mesías que les traía libertad al problema más grave de la humanidad, que es el problema del pecado.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, es importante que observemos que la gente común que estaba allí presente alabó a Dios por dar a Jesús de Nazaret el poder de perdonar pecados, como también de restaurar la salud física. Sí, el paralítico anduvo, pero los escribas quedaron ciegos, incapaces de ver que Jesús podía leer sus mentes, perdonar al pecador y otorgarle sanidad. Así que, hermanos y amigos, como dice Miqueas, ¿qué espera Jehová de nosotros? Que mostremos justicia, misericordia y un comportamiento humilde delante de Dios. Entonces, continuamos y vamos a ver ahora otra controversia, esta vez sobre el asunto de qué, cuándo y cómo comer. Pero antes nos dice Marcos capítulo 2, versículo 14, y al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ciertamente que no es difícil imaginarnos la controversia que suscitó el llamamiento de Leví Mateo. Y veremos entonces en qué consistió esta controversia, primero, de Jesús llamando a un publicano o cobrador de impuestos para Roma. Profesor Valera, entonces, al leer Marcos 2, 13 al 22, ¿quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que éste llegara a ser un discípulo de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz. El relato bíblico nos dice que después Jesús volvió a salir al mar y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esto trajo una controversia. ¿Por qué? Porque los dirigentes religiosos, porque los que se creían más santos en la época de Jesús, estaban en contra de que un profeta, de que un maestro de Israel pudiera relacionarse con gente despreciable en ese momento. Los publicanos, cobradores de impuestos, muchos de ellos trabajaban para Roma o para gobiernos locales. Así que el desprecio por Roma se había hecho también patente en el desprecio por los publicanos. El hecho de que Jesús se relacionara con publicanos, incluso que seleccionara a un publicano como uno de sus 12 discípulos, era intolerable para la clase dirigente religiosa de esa época. Así que le criticaron duramente. Sin embargo, Jesús les recordó que él había venido a buscar a pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Si aquellos que estaban criticando a Jesús no se daban cuenta que ellos eran tan necesitados del perdón de Dios como los publicanos, pues simplemente se encontraban lejos de alcanzar el arrepentimiento.
Así es, profesor. Podemos concluir que no es difícil imaginarnos esta controversia que se levantó por causa del llamamiento de Mateo. Tengamos presente que para un judío ortodoxo, un publicano, fuera este judío o extranjero, era peor que un gentil. De hecho, cuando era judío, lo consideraban como un renegado vendido a sus enemigos. Por lo tanto, no pasaba por la mente de un judío la posibilidad de comer con él, ni tampoco tocarlo. Y ahora vemos que la cosa fue de mal en peor. No solo comió en casa de un publicano, sino que se rodeó de muchos como él. Por supuesto, los críticos de Jesús no despreciaron aquella ocasión e inmediatamente preguntaron, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Marcos 2, 16. Y ante estos interrogantes y cuestionamientos, Jesús les refutó en forma lógica. Les preguntó, ¿dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los cuales salvar? Además, los confrontó para que examinasen sus propios sentimientos. En otras palabras, ellos debían aprender a amar. El evangelista Mateo, hablando de este mismo incidente, añade en el capítulo 9, versos 12 y 13 de su evangelio, registra las palabras de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin dudas que esta fue una santa reprensión. Bien, profesor Valer, entonces, continuemos aquí en el capítulo 2 de Marcos, y aquí vemos que se levanta otra controversia. Compañero, cuando leemos los versos 18 al 22, ¿cuál era el asunto en juego aquí en lo referente al ayuno?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico nos dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Les estaban criticando a Jesús y sus discípulos porque ellos no practicaban ayuno. Era una manera de expresar como consagración, dedicación, concentración en las cosas de Dios. Pero Jesús les está diciendo: yo estoy en medio de mis discípulos y ellos en este momento, estos 3 años y medio, van a estar de fiesta porque yo estoy en medio de ellos. Ellos no tienen motivo para ayunar, pero vendrá el momento en que el esposo les será quitado. Estaba hablando de la pasión y muerte de Jesús. En ese momento, pues, deberán ayunar. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que las formas de la religión no son lo más importante. La actitud del corazón es importante y el tiempo preciso en que cada cosa debe ocurrir. Jesús no estaba en contra del ayuno. Jesús no estaba diciendo que el ayuno no era importante. Jesús estaba diciendo que en ese momento histórico el ayuno no era requerido para sus discípulos. Él, el Hijo de Dios, el esposo, estaba entre ellos y ellos estaban de fiesta. Es bien importante no aferrarnos a formas religiosas como un medio de pensar que estamos cumpliendo con los requerimientos divinos.
Correcto, profesor, gracias. Una vez más, nos admira la manera como Jesús les planteaba a sus críticos preguntas en las que las motivaciones de sus críticos quedaban desenmascaradas. Sí, cuando leemos en el verso 19 que Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Así que, lejos de aprender a amar como Jesús les había indicado, los fariseos incitaron ahora a los discípulos de Juan para unirse a sus críticas. Y por eso preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y vemos que la respuesta de Jesús vino en forma de 2 parábolas. Primero, en los versos 19 al 20, el Señor les presentó la parábola de las bodas y entonces les pregunta, ¿cómo puede alguien ayunar estando de boda? El objetivo aquí es que ellos puedan entender que el novio es Jesús, que los invitados son los discípulos, además que cuando Jesús muriese y resucitase, entonces sus discípulos tendrían necesidad de ayunar. Y la segunda parábola establece el contraste entre lo nuevo y lo viejo. Versos 21 y 22. La ilustración no podía ser más poderosa. Cuando Jesús les dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo que en síntesis Jesús quiere decirles es que su doctrina es nueva para los fariseos y que por lo tanto su vieja vestidura de tradición no puede resistir ese vino nuevo de la verdad que Jesús les enseñaba, y así esa nueva doctrina se desparramaba y se perdía por culpa de su negligencia a abrir su entendimiento. Y así, hermanos y amigos, finalizamos con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana, y mañana martes vamos a estudiar el subtema El Señor del Sábado. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.